La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Lo más grande y lo más fuerte que tiene esta tierra es que todos somos una familia. A ver, todo el mundo. ¡Hey! Somos una familia y es un auténtico mogollón, una iglesia divertida. ¿Dónde vamos? Armamos la de Dios.
1:06 en este miércoles 6 de marzo. Continuamos en esta mañana. Lo hacemos saludando a Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo, que nos va a hablar sobre la difícil situación de los inmigrantes y cómo muchos de ellos han tenido que regresar de vuelta a sus países, eso sí, con los sueños un poco rotos. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Nos asomamos con otra mirada, hablamos sobre la inmigración, porque también la Iglesia tiene mucho que decir en este ámbito.
También, como yo creo que tiene algo que decir sobre todo lo humano, ¿verdad? Siempre hay alguna palabra que decir desde la fe en Dios, porque tiene que ver mucho con todo lo que hay de humanidad en el mundo.
Hemos conocido los datos de Cáceres. La población extranjera en la ciudad ha sufrido un descenso en el padrón de 127 personas. Se sitúa en 3.289, aunque colectivos de inmigrantes dicen que hasta un 20% de personas podría haber retornado a su país, dado que hay muchos ciudadanos que no se empadronan.
Claro, yo creo que siempre hay un desajuste entre lo que se sabe pues por el vulgo, por la calle, ¿no? y los datos estadísticos que nacen de los registros no oficiales, porque evidentemente hay mucha gente que no está empadronada. Yo creo que sí, en eso tiene razón Hugo, que es el inmigrante que ha dicho esta cifra, porque hay muchos que no estaban empadronados, pero han retornado a su país y por lo tanto no están cuantificados estadísticamente.
Horacio. Es Horacio Daza, que es el presidente de la Asociación Cacereña de Extranjeros. Sí. Hemos podido ver sus declaraciones a través de la agencia EFE y también en uno de los diarios regionales. Él aseguraba que ese 20% de los extranjeros residentes en Cáceres podrían haber retornado a sus países de origen. Bueno, es el caso de Cáceres, hablamos, porque en una ciudad pequeña como la nuestra, es el caso, hay hasta 88 nacionalidades diferentes.
Hay muchas nacionalidades representadas en una ciudad relativamente pequeña, ¿no? Uh-huh. Aquí yo ya hace tiempo decía que podemos ponerle nombre y apellidos casi. Todavía en Extremadura se conocen sí, los inmigrantes. Hay bastante estabilidad y no hay mucho movimiento, ¿no?, geográfico, uh-huh, dentro de la región. Llegaron a un sitio, se establecieron y prácticamente ya se puede decir que son de los nuestros, son conocidos, están muy avecindados, muy insertados en la sociedad donde están viviendo, ¿no?
Bueno, una situación complicada para ellos, lo decimos, estamos en una situación de crisis económica. Antes escuchábamos esa sintonía de entrada a la sección que dice que todos somos una familia. Aquí cuando hablamos del desempleo no solamente hablamos de los de aquí que están en esa situación, también los que han venido de otros países buscando una oportunidad.
Sí. Bueno, yo creo que los efectos de la crisis económica, que enseguida bueno se notaron en el crecimiento del paro, el colectivo que primero lo vivió y lo vivió con mucha intensidad fue el inmigrante. Es decir, los últimos en empezar a trabajar fueron los primeros en ser despedidos. Uh-huh. Y en los sectores donde la contratación laboral era más en precario, menos estable, eran ellos los últimos que habían accedido al trabajo. Por lo tanto, donde primero se cebó la crisis ha sido en el colectivo inmigrante. Y también quizás hay que decir que es el colectivo donde los subsidios de desempleo, uh-huh, etcétera, todo lo que es la sistema de protección social, de subvenciones, pues también donde se le han ido acabando antes. Los primeros en quedar desempleados, los primeros en quedar desasistidos desde el punto de vista del social, ¿no? Uh-huh. Entonces, lógicamente, si a eso se le añade pues que están lejos de casa, que no pueden enviar dinero a su familia, que es a lo que han venido principalmente, uh-huh, en muchos de ellos ya está creciendo el deseo de volver, ¿no? Lo cual es un auténtico drama, porque si estar parado es gravísimo, uh-huh, y no tener ingresos es mucho más grave. Si además uno ha venido a un país extraño, uh-huh, con el ánimo de prestar una ayuda, de poder enviar unos recursos que son muy necesarios para la familia que allí dejaron, sí, pues se le une entonces un sentimiento de fracaso. Es decir, que en ellos se le agrava se le añade, diríamos, este matiz de sufrimiento que siempre se da en el desempleado, pero ellos además están muy frustrados, ¿no? Pues vinieron muchos de ellos buscando un paraíso que resultó ser de muy poquito alcance, de muy poco tiempo, ¿no?
Bueno, además muchos de ellos son mujeres que han dejado a los hijos atrás, que han dejado a sus maridos. Hablamos además de la mujer porque este viernes se celebra ese Día Internacional de la Mujer. Antes se hablaba de la mujer trabajadora, ahora sí se habla de la mujer en todos los ámbitos. Ese día 8 de marzo en el que, por supuesto, queremos igualdad para todas las mujeres, tanto aquí como allí, como en cualquier país del mundo. Una situación que, claro, tiene mucho que ver, es muy distinta si estamos en la India, por ejemplo, o si estamos en un país de África, incluso si estamos en España o en Latinoamérica.
No olvidemos que, sí, como bien dice, que la protagonista en muchos casos de esta aventura, uh-huh, una aventura fundamentalmente económica que han emprendido los inmigrantes, es la mujer, y particularmente la mujer latinoamericana. En el colectivo de los latinoamericanos domina el sexo femenino, no tanto en el colectivo de origen norteafricano, marroquíes, etcétera, ¿no?, que vinieron sobre todo varones que después arrastraron a la familia. En el caso de los latinoamericanos ha sido la mujer la primera que se desplazó, la que encontraba empleo sobre todo en trabajos relacionados con el hogar, ayuda a domicilio, doméstica, cuidado, uh-huh, de mayores, etcétera, también en el sector servicio, en los niveles más inferiores del sector servicio. Entonces la mujer ha tenido un protagonismo excepcional y es la que ha tirado de los hijos, del marido, uh-huh, etcétera, ¿no? Y por eso yo creo que el Día de la Mujer, y de la mujer trabajadora, para ella, viniendo como vienen muchas de ellas de cultura sensiblemente más machista que la nuestra, uh-huh, que ya lo es, ¿no? Ya lo es también. Pues esto es, yo pienso que hay que poner el acento en eso. Son personas que ahora están sufriendo moralmente algo que a los que somos de aquí pues nos puede resultar un poco extraño, ¿no?
Bueno, Jesús, ¿la Iglesia cómo responde al colectivo inmigrante en este caso? La diócesis de Coria-Cáceres sé que tiene una delegación, sí, de migraciones. También Cáritas atiende a los inmigrantes. Cuéntanos, sí, un poco más.
Mira, hay un principio que puede parecer una máxima, ¿verdad?, que siempre es lo que está en el fondo de todo el pensamiento social cristiano sobre esto. Primero, todo ser humano tiene derecho a emigrar si quiere, es decir, el mundo no debe tener tantas fronteras, ¿no? Si uno necesita salir de casa, pues es ciudadano del mundo. Esto es un principio muy, uh-huh, importante. Pero también uno tiene derecho a no verse obligado a salir, es decir, nadie sale de su país por capricho, sobre todo esto que llamamos la emigración económica. Deberíamos tener recursos suficientes, una economía suficientemente organizada en cada país para que uno no se vea obligado a emigrar. Pero si tiene que emigrar o quiere emigrar, debe ser, uh-huh, un derecho reconocido por todos y favorecido por todos. Es decir, no debe haber en ese sentido frontera. Teniendo en cuenta esto, pues la Iglesia opta porque cada país tenga los medios suficientes, por eso la importancia de la cooperación al desarrollo, para que nadie se vea obligado a emigrar, y la Iglesia trabaja en proyectos de desarrollo en países necesitados, ¿no? Veamos, por ejemplo, Manos Unidas. Yo pienso que todos los misioneros, uh-huh, de una manera o de otra, están colaborando para que económicamente los países sean autosuficientes y la gente no tenga que emigrar. Y por otro lado, cuando se produce el desplazamiento, pues la Iglesia que recibe tiene también medios pastorales, sociales, como es el caso que tú citabas de la Delegación de Migraciones o de Cáritas en general, que favorecen la acogida y la integración en lo que crean necesario integrarse los inmigrantes, que nunca debe ser como una imposición, sino algo normal, ¿no? Hablamos de la integración social, nunca la absorción o la, diríamos, la manipulación o la explotación del inmigrante, ¿no? Que eso pertenece a otro nivel que desde luego está fuera del ámbito eclesial.
Bueno, Jesús, vamos a cerrar aquí esta sección dando nuestro apoyo, por supuesto, a todos aquellos que están en situación de desempleo, sean inmigrantes o no, y vamos a confiar en que este 2013, este segundo semestre, empiecen a verse, bueno, esos frutos positivos de los que hablan los políticos, a ver si puede ser.
Claro, yo pienso que aunque ahora dentro de lo que es la población autóctona, pues claro, cunde un poco la alarma, ¿no?, la cantidad de desempleo que hay, nunca deberíamos perder de vista que estos inmigrantes que vinieron, trabajadores inmigrantes que vinieron, prestaron un servicio, uh-huh, en la economía y en la sociedad española, y también somos deudores de ellos. Es una cosa que a veces no se tiene en cuenta. Ellos cotizaron a la Seguridad Social, Ellos han contribuido al crecimiento económico cuando España crecía económicamente. Ellos prestaron un servicio en el empresa, en la actividad económica española, uh-huh. ¿no? Y lo siguen prestando los que están trabajando. Entonces son de los nuestros. Nunca podemos pensar que porque son de otro país, nacieron en otro sitio, ya no tienen nada que ver con nosotros. Se integraron, colaboraron y colaboran en la actividad económica y también tienen derechos, como es natural.
Pues le damos las gracias en esta mañana a Jesús Moreno Ramos por acompañarnos, por hablarnos más desde ese punto de vista sociológico sobre la situación de los inmigrantes en España, en Extremadura y en concreto en Cáceres, de lo que hemos venido hablando a raíz de esa noticia publicada en un diario regional. Jesús, esta semana es muy intensa. Ayer fallecía Hugo Chávez a nivel internacional. Bueno, pues mucha repercusión también. Esperamos que esa transición sea lo más pacífica posible y democrática. Y también, por supuesto, todos con el punto de vista en Roma.
En Roma esperamos un nuevo Papa cuando Dios lo quiera y lo quieran también los señores cardenales.
Y el Espíritu Santo.
Efectivamente.
Bueno, pues allí estaremos, pendientes también de toda la actualidad, como siempre cuando suceda. De momento se están reuniendo los cardenales. De momento no hay más que, bueno, conjeturas sobre cuál es ese perfil que esperan del Papa. Algunos dicen que están mirando hacia Latinoamérica. ¿Será verdad?
Podría ser. Si es por el número de católicos, pues ya tocaría, ¿verdad? Sí.
Bueno, Jesús, hablaremos cuando tengamos algún detalle más sobre esto y sobre lo que podemos hacer desde la Iglesia también, recibir, por supuesto, con los brazos abiertos al nuevo pontífice y, bueno, analizaremos también la futura elección o no de este Papa cuando haya fumata blanca. Gracias por acompañarnos.
Gracias, ¿no? Gracias a todos.
Un saludo, Jesús.
Un saludo a todos. Armamos la de Dios. A ver, oh, somos una familia y un auténtico mogollón. Divertida, de donde vamos, armamos la de Dios.
91.6 FM, COPE Cáceres. Si está pensando en una cirugía estética, cuenta en Cáceres con el Centro Clínico Estética Médica.
Una clínica asociada a la prestigiosa Clínica Bruselas de Madrid. Rodéese de un equipo médico multidisciplinar que realiza la cirugía estética más avanzada del mundo. Llámenos y pida una cita en el 927-234-321 o consulte nuestra web clinicaestéticamédica.com.
Clínica Estética Médica, para toda Extremadura. Cirugía estética del máximo nivel.
Mejor siempre es lo natural, y lo natural es querer más por menos.
En Gas Extremadura hemos pensado en la mejor fórmula para disfrutar del gas natural. Ahora, con nuestra oferta Más por Menos, puedes tener tu instalación de gas natural desde solo 9 euros al mes.
Así de fácil es disfrutar de una energía más económica, más limpia y más confortable por menos de lo que imaginas.
Llama al 902 24 84 84 y solicita tu instalación de gas natural.
Solo Gas Extremadura te da más por menos.
Salón Ateneo, el mejor comienzo de una pareja, el acuerdo ideal para disfrutar de un día inolvidable con los que más quieres. Salón Ateneo, la garantía segura de quedar bien, bien. Cafetería, restaurante, Montebola y Salón Ateneo ponen todo de su parte para que en vuestra boda tengáis un día perfecto. ¿Ah? Si os preocupa el aspecto económico, tranquilos, lo hablamos y con toda confianza se solucionará.
Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorea.
91.6 FM, COPE Cáceres.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Pues hoy sí que tiene que ver con dinero y con echar cuentas esta sección que, como siempre, traemos con Juan Luis Picado, delegado de Ausban en Extremadura y abogado. Buenas tardes, Juan Luis.
Hola, buenas tardes.
Y además hablamos de una cantidad importante. Vamos a hablar de 600 euros al mes, que suman unos 66.324,26 euros. ¿De qué cifra estamos hablando y a quién le corresponde cobrar ese dinero?
Bueno, vamos a ver, si ya de por sí la cláusula de suelo, que yo creo que ya todos conocemos, pero que para recordar es un establecimiento por parte de la entidad financiera de un tipo mínimo de interés que se ha de pagar independientemente del, de la fijación del Euribor, normalmente a la baja. Lo singular de este asunto es que hay una parroquia en Cáceres, la parroquia de Beato Espínola, que ha dicho basta. Que ha dicho que no puede seguir pagando un 4,90 de suelo en sus tres préstamos hipotecarios, personales que le concedió la Caja de Extremadura en su momento para la construcción de un templo, del templo, de lo que es a día de hoy la parroquia, la iglesia de Beato Espínola, Marcelo Beato Espínola. Y eso le ha supuesto, insisto, desde el año 2001, 2003, 2001, 2002 hasta hoy, hasta febrero de 2013, una cantidad, un sobrecoste de pago en ese préstamo de 66.000 euros, que se irá incrementando, por supuestísimo, a medida que vaya avanzando el tiempo y que perfectamente en un plazo de 2 años se puede poner en 100.000 euros. Bueno, pues cansada ya de tener que soportar este abuso, la parroquia, a través de su titular, pues ha presentado una demanda judicial en el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Cáceres, también de lo mercantil, para solicitar la anulación y la nulidad de esa cláusula abusiva que 26 veces ha dicho ya el juzgado de Cáceres y la audiencia provincial que es nula por abusiva y poder recuperar esos, como poco, 66.000 euros con intereses desde cada cargo, desde cada cuota y poderlos destinar pues a las obras sociales que si ya no hace la Caja de Extremadura, por supuesto las hace la parroquia, no solamente como parroquia, sino también a través de Caritas Parroquial, que tan demandada tristemente está en la actualidad.
Juan Luis, estamos hablando de tres préstamos, como habías comentado, de garantía personal, que fueron suscritos por la parroquia de Fátima. Lo estamos diciendo bien, es decir, el párroco Juan José Rivero, que es, en este caso es párroco de la parroquia de Fátima, coge estos tres préstamos con el objetivo de construir esa parroquia del Beato Espínola, un templo que estaba destinado, por supuesto, al culto, pero también a realizar esas obras de caridad a través de la Caritas Parroquial. Bueno, esto llama todavía más la atención si hablamos en este caso de la entidad de la diócesis de Coria de Cáceres, porque es fundadora también de la entidad financiera de Caja de Extremadura.
Bueno, pues esto es el mundo al revés, lo que decimos muchas veces. He de decir que si ha habido una de las partes que ha intentado de todo, por todos los medios posibles y a su alcance, evitar esta contienda judicial con una entidad financiera de la que es fundadora, como es Caja de Extremadura, ha sido sin duda alguna la parroquia de Beato Espínola. ¿Por qué? Pues porque a nadie se le escapa que la Iglesia Católica como institución no entra dentro de sus parámetros las contiendas judiciales para solventar cualquier tipo de problema que puedan tener con cualquier persona, cualquier proveedor o con cualquier empresa con la que tenga relaciones. Es más, es una institución absolutamente conciliadora y que te tiende la mano para solventar cualquier tipo de forma amistosa. Bueno, pues la Caja de Extremadura no solamente no ha tenido una actitud conciliadora, sino todo lo contrario. Ha tenido una actitud totalmente agresiva, incluso yo diría que coaccionadora, porque saben que esto existe no solamente en la parroquia de Beato Espínola, sino en otras muchas, lamentablemente. Y bueno, pues vamos a esperar a ver qué acontecimientos, qué pasa, qué derroteros toma esta cuestión. Yo, como letrado de la parroquia y director del proceso, me debo, por supuestísimo, a las indicaciones de mi cliente, pero sí que es cierto y no se puede negar que en el día de hoy y en el periódico Hoy, el señor García Mogollón, que es consejero delegado de Caja de Extremadura, pues nos viene a contar que entiende por qué se ha demandado la parroquia, porque ha demandado a Caja de Extremadura y es más, avala nuestra tesis, pero además nuestra tesis no es que sea nuestra, bueno, la hemos construido nosotros, pero sí que la avala el juez de lo mercantil y la avala la Audiencia Provincial de Cáceres por 26 veces. Y ahora un consejero, el propio consejero, uno de ellos, el señor García Mogollón, en el diario Hoy, se manifiesta abiertamente favorable a que, o entiende al menos, considera que es comprensible la demanda de la parroquia, no en estos momentos, cuidado. Uh-huh. Hay que matizar que la parroquia lleva denunciando calladamente y veladamente esta situación desde el año 2003.
Juan Luis, ayer se hablaba de que Caja de Extremadura iba a emitir un comunicado sobre este asunto. Nosotros, de momento, no tenemos información de que se haya emitido tal comunicado. Por lo tanto, silencio desde la otra parte. Decíamos que ha habido intentos entre las dos partes de llegar a acuerdo, sobre todo por la parte de la parroquia, pero no ha sido así. Juan Luis, destacabas además que no es la situación de esta parroquia únicamente en Cáceres y en la diócesis. ¿Crees que podría haber más situaciones similares en el futuro?
Hombre, situaciones como tal que haya parroquias que tienen préstamos, que piden préstamos...
Que no, tienen cláusulas.
No olvidemos que los préstamos son personales. Y dirás, bueno, no son hipotecarios. Bueno, pero ¿para qué quiero un hipotecario? Es un préstamo personal porque la caja sabe que si tiene que ejecutar ese préstamo, tiene la parroquia y tiene la diócesis bienes suficientes como para cobrarse ese préstamo. Por tanto, no necesita más garantía que o adicionar una garantía con un préstamo hipotecario. Yo sé fehacientemente que esas situaciones existen en otras parroquias. Lo que no sé es qué va a ocurrir, si van a presentar o a plantear estas cuestiones a Caja de Extremadura o no lo van a plantear, no lo sé. Todo dependerá de la propia Caja de Extremadura. Es decir, si alguien tiene que decir algo, porque nosotros ya lo hemos dicho, como lo hemos venido diciendo desde el año 2003 y no se nos ha escuchado, pues lamentablemente tenemos que presentar o hacer valer o impetrar el auxilio judicial para que se nos escuche. La Caja de Extremadura debería escuchar, como debería escuchar a cualquier persona que se encuentra en esta situación, pero en especial aquí existe una relevancia o una circunstancia, una peculiaridad. Uh-huh. Y es, primero, que es una parroquia que no tiene ánimo de lucro, ni ha pedido un préstamo para lucrarse, ni ha pedido un préstamo para una vivienda habitual, ni para una empresa, sino para la construcción de un templo. Y, hombre, yo lo decía ayer en un medio de comunicación, que los parroquianos, cuando ponen dinero en el cepillo, que piensen que parte de ese dinero que ponen en el cepillo es o va destinado a Caja de Extremadura, para pagar precisamente esto.
Bueno, recordamos que antes has dicho, Juan Luis, que hay 27, si no me equivoco, o 26, corrígeme el dato, sentencias ya en contra de esta cláusula suelo.
26 en Cáceres,
26 en
43
Cáceres.
A nivel nacional, todas de Ujbán, uh-huh. Positivas.
Y esto quiere decir que animamos desde aquí, como hacemos cada miércoles, a que todos aquellos que tengan cláusula suelo revisen muy mucho.
Bueno, para que luego no digan que es que somos el azote de Caja de Extremadura. Yo no me considero el azote. Soy el azote o somos el azote de la mala banca, de la banca ramplona, de la banca que quiere a toda costa mantener sus estatus y sus sueldos y su monstruosa parafernalia comercial a costa de las costillas y de los riñones de los pobres consumidores. Pero te diré que, con orgullo, que en Extremadura ya hemos conseguido no solamente condenar a Caja Extremadura, sino, hombre, para que se sientan un poquito aliviados, también a Cajamar, por uh-huh. la cláusula suelo, en Cáceres. Y también, y ya te lo adelanto, aunque será, digamos que tema de una nota de prensa la semana próxima, a Caja Duero.
Bueno, pues ahí queda esa noticia que nos adelanta Juan Luis Picado, una nueva entidad que, por supuesto, bueno, pues tiene que responder ante los consumidores, que al fin y al cabo son los que pagan, y cumplir derechos igual que los demás. Le damos las gracias a Juan Luis Picado por acompañarnos esta mañana como abogado y como delegado de Ausban en Extremadura. Un miércoles más echamos cuentas y vemos que a veces los consumidores salen perjudicados. Si tienes preguntas, ya sabes que puedes escribirnos a altaextremadura@cadenacope.net y Juan Luis, sobre todo, porque es más experto que yo en esta materia, intentará contestarte. Muchas gracias, Juan Luis, por acompañarnos un miércoles más. Un abrazo.
Muchas gracias, un beso.
Llegamos al final de esta mañana, en este miércoles 6 de marzo. Recuerda que volvemos, ya sabes, mañana mismo a partir de las 12:30, como siempre en el 91.6 de FM. Un besito de Lorena Jorna, que pases un feliz día y nada, abrígate que, y sobre todo no te olvides del paraguas, que va a seguir lloviendo toda la semana. Un besito, chao. For the love, so we fight and sacrifice every night. So we ain't gonna